¿Cuántos oyentes tendremos hoy del otro lado del receptor? ¿Cuántos estarán prestando atención a la radio y no a la transmisión de televisión de esta ceremonia inaugural espectacular de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008? ¿Qué dicen ustedes?
¿Se tiene fe? ¿Me podías repetir eso que dijiste? Que yo me...
Mauricio es uno de los que está distraído mirando con uno o dos, o los dos,
¿no? No, ¿Te acordás un chiste que se hacía acerca de los soldados norteamericanos que eran incapaces de masticar chicle y hacer otra cosa a la misma vez?
Sí,
yo creo que la mayoría de los uruguayos somos capaces de escuchar y de ver al mismo tiempo.
Sí, ¿sí? Parece que sí. ¿Tenés fe?
Uno lo que siente ahora es, más que nunca, lo que somos los orientales.
Bueno, ¿pero tendremos audiencia o no, Alberto?
Yo pienso que sí. Mauricio tenía una idea muy interesante, que es que nosotros transmitiéramos.
Pero claro,
mucha gente, por ejemplo, pone el partido de fútbol, pero le gusta tal relator. Entonces pone al relator que le gusta. Nosotros seremos los relatores.
¿Cuántos van al estadio gente... con...
Claro,
ahora está prohibido porque lo tiran, las pilas y eso. Pero escuchabas el partido y, y veías que tenía razón el locutor y no lo que estaba
haciendo. Así que lo que hay que hacer es sincronizar esos dos aspectos.
Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa, la de la tertulia de los viernes, o sea, Carmen Tornaría. Buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien. Mauricio Rosenkopf, ¿qué dice?
¿Eh?
¿Qué dice? ¿Bien?
¿Eh? ¿Eh?
Hola,
no, pero
hola.
Uno, dos, tres,
probando.
Esto que están bajando de la Gran Muralla, las porristas de la Gran Muralla, eso es espectacular.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, olímpicamente.
Olímpica. ¿Y Alberto Volonté?
Muy bien, Emiliano, muy buenos días.
Es la música, es el sonido de fondo de este momento, uno nada más de los instantes así tocantes que está teniendo este espectáculo, que ya lleva más de media hora en la ceremonia oficial de inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Más de 11.000 atletas de 205 países van a competir durante 18 días en 38 disciplinas diferentes allá, en la China, un país que los recibe con una expectativa enorme. Un país que ha invertido cifras colosales en la infraestructura, en la organización y en especial en el despliegue artístico que ahora estamos observando por televisión. ¿Cómo les resulta a ustedes este fenómeno de los Juegos Olímpicos?
En la ceremonia esta hay dos o tres cosas muy explícitas y muy hermosas, ¿no? Una es la capacidad de disciplinar una masa entera y hacer que cobre un lenguaje, ¿no?
Uh-huh.
Es una especie de metáfora de lo que es el régimen.
¿Cómo es eso?
El régimen para las masas, disciplinar las masas, ponerlas a todas en forma de que trabajen para el bien común. Esto lo está haciendo China y lo está haciendo muy bien, paga un precio muy alto, paga el precio de la libertad, pero logra resultados extraordinarios y lo explican, que es lo que a mí me impresiona, muy bien, porque están pagando un precio porque tienen la responsabilidad de sacar de la última pobreza a 1.300 millones de personas. Y esto es una demostración del espíritu de ese régimen, que no es el que tenemos nosotros. De pronto aparecen algunos protagonistas que son como chispas de creación, de invención. La posibilidad de inventar exige la libertad.
Mm.
Y el espectáculo se ve que matiza eso, hasta eso se han conseguido plasmar también, porque aparecen de pronto protagonistas, esa preciosa China de las cintas verdes que movía esos brazos, parecía que estaba inventando, que estaba pensando, ¿no?
Y este pianista, con la niña pianista que le acompaña en este momento, ¿qué te parece?
Por eso, no todo es una cosa mecánica y colectiva, también hay una cosa de invención y de protagonismo individual, ¿no? Y así es.
Bueno, los oyentes respondieron en avalancha. Sí, están escuchando. Algunos porque, por ejemplo, están en el auto, están desplazándose por la calle, o sea que más vale que no vean televisión si es que tienen un televisor móvil. Otros porque están en la casa viendo la televisión con la transmisión de los Juegos Inaugurales en China, pero escuchando la radio. Ese es el caso de Luis, por ejemplo. Está escuchando la tertulia y mirando la televisión, dice este oyente.
Hace 13 años exactamente tuve el privilegio de estar allí.
Ah, sí, mira.
De estar en Beijing, porque fui delegada uruguaya a la Conferencia de Naciones Unidas para las Mujeres. Y el impacto que me produjo, que nos produjo a muchas, tomar contacto con una cultura en mi casa, en mi caso, que la había enseñado durante muchos años, fue algo fantástico. Y allí empecé a pensar algo que hoy confirmo, y es que el futuro está allá. El futuro está en China, por su población, por ese disciplinamiento con un dejo que da Maggi y que hace Maggi, de queja, pero yo vi ese disciplinamiento.
Más que de queja, es de protesta, ¿no?
Bueno, de protesta.
El planteo de Carlos da para una buena discusión, justamente.
Por eso, pero ese disciplinamiento no me impresionó entonces en el estupendo espectáculo que vi en el Parlamento chino, muy parecido a lo que estamos viendo ahora desde el punto de vista de su concepción, y más bien que pensar en gente con falta de libertad, pensé en Mumford y en el tema de la máquina humana, que fue una máquina creadora, la primera máquina creadora, hace miles y miles de años, y más bien pensé en una obra de ingeniería. Y recuerdo que le comenté a una socióloga brasilera, cuando vi aquello, inmediatamente lo comparé con el Carnaval de Brasil. Y entonces, en el Carnaval de Brasil, la impresión visual y de espacio que me da a mí cada vez que lo veo es hacia afuera. Como de desborde, como que no está contenido. Uh-huh. Y aquí, este espectáculo que estoy viendo ahora y el espectáculo que vi de inauguración en el Parlamento, también con miles de participantes, chicos y grandes, en el Parlamento chino, fue un espectáculo hacia adentro, de ingeniería, casi de cosa perfecta, pero trabajando con el cuerpo y la mente humana. Uh-huh. Me parece fantástico.
Uh-huh. Sí, yo no estoy pudiendo ver la ceremonia completa, está claro, no estoy pudiendo ver el espectáculo de manera íntegra, estoy viendo pasajes, fogonazos. Me está resultando absolutamente deslumbrante. Tengo la sensación de que es una paliza en comparación con otros espectáculos de inauguración de Juegos Olímpicos. Es muy original lo que estamos pudiendo observar. Y todo lo que hay detrás de despliegue técnico y organizativo, más allá del talento y la creatividad. Mauricio.
Y estoy un poco embelesado con las dos pantallas, porque en una se ve lo de China, la inauguración de las Olimpiadas, y en la otra, a volonté que le está dictando no sé qué cosa a Maggi.
Porque la otra pantalla, la que le ve Mauricio, es la pantalla que muestra lo que se está viendo, claro, dos pantallas a través de Movistar, por ejemplo, en el servicio 3G, ¿no?
Pero además, claro, a mí me despierta un montón de cosas, cómo se puede gobernar un continente como China, que tiene la tercera parte de la población del mundo. ¿Cómo se puede buscar la igualdad? Imagínate vos gobernar un país de esa naturaleza con la interna de cualquiera de los partidos que tenemos acá, ¿no? Me parece que son otras dimensiones. Y después, claro, si me permiten, quiero...
Esa afirmación es entre risueña y seria, ¿no? Porque quiero decir, hay una justificación de la dictadura en ese planteo tuyo.
No, yo no estaba pensando en eso. Estaba pensando, me lo planteo como problema, ¿cómo se hace para gobernar un continente? Digamos, el tamaño que tiene China, la diversidad de lenguas. Fíjate... un detalle solamente, uno se preguntaba siempre por qué no adoptan el alfabeto universal. Bueno, ellos tienen un alfabeto universal con 70 lenguas distintas, pero con una sola lectura, entonces mantienen las publicaciones jeroglíficas. Eso la pueden leer las 71 lenguas distintas que tiene China. Bueno, por lo menos se han universalizado eso para ese continente, ¿no? Y después, frente a esto, ya no se me ocurre pensar en otros matices. Y si me permiten, con una historia de la mitología griega, de dónde viene, y como tiene lugar en el Olimpo, donde vienen las Olimpiadas, frente a esto yo te diría, yo lo que recuerdo es aquella historia del nacimiento de Venus, que Zeus está muy contento por su belleza, porque vino tal cual como vienen todos, y organiza una gran fiesta en el
Olimpo.
En el Olimpo, yo tengo acá a mi asesora
Carmen Tornería apuntadora
lingüística, y entonces claro, van todos los dioses y la ven desfilar y es una cosa impresionante, pero ahí estaba Momo, el de la crítica, el dios de la crítica, un dios menor, y Zeus, como sobrándolo, le dice, ¿y qué te parece? Y hace mucho ruido al andar. Entonces, claro, frente a esto, pensar que hay polución en Pekín porque han tenido que parar los autos y no sé qué cosa, y no sé si lo habrán resuelto, y una temperatura de 38 grados y una cantidad de millones de habitantes que es impresionante, uno queda impactado de cosas que no sabía. Es decir, ¿cómo pueden desfilar en un acontecimiento de esta naturaleza lo que acabamos de ver mientras Mieres hablaba para Emiliano, un desfile de 3.000 discípulos de Confucio con las tablas originales de la escritura en bambú? Digamos, uno queda impresionado con estas cosas, el grado de cultura que hay allá, y nosotros nos estamos peleando por verso más, verso menos.
Es así.
A ver, los oyentes piden que nosotros los ayudemos a ubicarse, que les contemos qué es lo que está ocurriendo. Esto lo piden aquellos que están lejos de un televisor. Yo no me animo, la verdad que no me animo. No sé qué podría hacer los ojos de la radio, no sé si Rosario Castellano se anima, pero eso este es un espectáculo de características muy especiales.
Bueno, podemos informarle que en este momento palabras, ¿no? Era Li Chuan, que estaba interpretando la danza de la flor de loto.
Carmen.
Y ahora, bueno, ahora cambió la pantalla.
Carmen, tú querías comentar algo.
Mauricio.
Créanle a Mauricio y así sí. Le decirá.
Mauricio hablaba del tema del alfabeto. Mao quiso, propuso una escritura alfabética. Porque hoy, si bien es cierto lo que dice Mauricio, manejarse con 6.000 signos es una cosa difícil cuando uno piensa en una expansión democrática desde el punto de vista del acceso a la educación. Y China hoy se está alfabetizando en inglés. Hace 13 años, cuando yo estuve, ya empezaba el inglés obligatorio. Sí, señor. En las escuelas y en la enseñanza en general. Porque, ¿qué me decía la guía, que era una universitaria? Sí, en China se sabe leer y escribir, pero ¿para qué da ese saber leer y escribir? Porque la educación es absolutamente masiva y gratuita. Da para leer un volante, da para leer algún cartel, da para leer cosas bastante mínimas, y no da para la mayoría de los habitantes, al carecer de escritura alfabética, para poder acceder a la cultura como accedemos normalmente nosotros. Y hoy, lo que Mao no pudo hacer con la lengua china, se está logrando a través de el inglés, que en poco tiempo lo van a hablar y lo van a escribir la mayoría de los chinos.
¿Me permitís? Yo creo que para entender un poco lo que está pasando en China es imprescindible saber una cosa y tenerla presente siempre, y es que ellos dividieron el país en dos sistemas, en dos regímenes, y un régimen de estos abarca 300 millones de personas y el otro sistema abarca 1.000 millones de personas. Los que están en la costa sudeste, que tiene una frontera guardada por el ejército y que no permite el paso de un lado a otro, los que están en la costa sudeste tienen un sistema totalmente universitario, inglés, europeo y inmensamente rico. Hay un periodista americano que estuvo ahí cuando fue Clinton, que dijo una cosa que me impresionó muchísimo. Decía: las playas de estacionamiento de las universidades parecen el salón del automóvil, porque había 20 últimos modelos de los autos más caros del mundo. Tienen matrículas terriblemente caras, son universidades hechas con profesores traídos a precios increíbles de Europa y Estados Unidos porque eligen a los mejores, y ahí se habla inglés. El resto, los 1.000 millones que están afuera, Ian Semin decía, nos gustaría mucho brindarles la lavadora, que las señoras pudieran liberarse, tener que lavar la ropa.
Y los señores que lavan la ropa.
Darle una lavadora a 1.000 millones de chinos sería muy caro para nuestro sistema, así que no lo podemos hacer. Los campesinos siguen siendo campesinos, y de esa masa inmensa de gente se eligen, y es bueno eso, los que tienen más condiciones, los que resultan más inteligentes, más capaces de trabajar, más útiles a la sociedad, esos ingresan a la parte sudeste. Son dos países diferentes, sí, con un solo gobierno y una sola finalidad. Yo no los critico, porque para criticarlos habría que tener la autoridad de saber, claro, que hay un sistema mejor, claro, que este. Yo creo que no lo hay. Han manejado su país maravillosamente bien. Hay que tener noción del grado de indigencia en que estaba todo ese inmenso continente, y en pocos años ellos han levantado muchísimo, muchísimo, y pagan sus precios.
Sin
yo
duda.
No los critico ni estoy en contra. Pienso que si yo estuviera en este país, estaría contento con ese gobierno, sabiendo que perdí un bien maravilloso como es la libertad, pero estaría de acuerdo.
Lo que pasa es que ese bien que es la libertad, Carlos, como nosotros los, digamos, judeocristianos occidentales, ellos no lo tienen definido de igual forma. Lo que pasa es que nuestra cultura a veces ha sido un poco arrogante y hemos querido interpretar al mundo como nosotros lo interpretamos. Yo tuve la fortuna con Isabel de estar un mes entero en China. Y casualmente en ese mes de octubre de 1995, en nuestro pasaje por lo que, digamos, en ese momento el centro primario del nuevo desarrollo, que era la vieja Shanghái, la que había sido la perla de Oriente, allí el intendente era quien hoy es el primer ministro, ingeniero eléctrico, a quien tuve la fortuna de conocer y de compartir una cena. Y ahí me dijeron, dentro de unos años, no mucho, él va a ser el que va a ocupar el primer lugar en la estructura del gobierno chino, porque supone el pasaje por Shanghái la última materia en la escuela de administración y manejo de poder. Me quedé asombrado. En ese mes aprendí mucho y me saqué muchos prejuicios. Y ahí me di cuenta que la libertad como tal, la del ser humano, no es necesariamente como la hemos definido en la cultura que nosotros tenemos. Ellos jamás conocieron la democracia como nosotros la conocemos. Por eso me ha causado un poco de gracia en la prensa, en general, que dicen que este acto maravilloso que hoy está viendo el mundo entero y seguramente todos los uruguayos, no es tan buena propaganda como ellos pensaron que iba a ser. China no necesita propaganda. Y por otro lado, el que está mirando hoy esto se da cuenta de esta cultura maravillosa, milenaria, y nos empieza a obligar a ser un poquito más humildes a los que hemos creído siempre que el mundo tiene que ser como nosotros lo imaginamos.
Rosario, tú estás siguiendo la ceremonia, estás siguiendo en especial esta parte, la que ha ocurrido hasta ahora, el espectáculo.
Sí, debo confesar que corrí a casa, agarré apenas empezada la ceremonia. Yo intuía que esto iba a ser diferente, y realmente estoy absolutamente deslumbrada.
Ojos de la radio como eres, ¿te animas, sí, a describir esto?
Es que no sé en qué detenerme, porque han ido transcurriendo una serie de temas, como puede ser el del papiro, el de la escritura, el de lo que fue la navegación y el contacto con el mundo para la venta de la seda. Todo y en cada uno no es un ejercicio de precisión, como hemos visto, o de disciplina. Es exactamente una expresión del mejor gusto, de la mejor y la más exquisita cultura. Han hecho gala de una presentación en la cual, entre miles de personas que se mueven perfectamente sincronizadas, hasta la actuación de individualidades que de pronto, como en un determinado caso, desplegaron como una gigantesca alfombra, tal cual fuera un papiro, y unos 8 bailarines perfectos en sus condiciones físicas arrastraban en determinado momento los movimientos en una de sus manos, iban dibujando en el papiro, en ese piso de papiro, y terminaron con un enorme, cuando se desplegó y se puso vertical, una característica paisaje de esos de cumbres, de soles, dibujados por estos señores que aparentemente simplemente estaban bailando a la perfección. Bueno, luego una paloma que también hecha formando y fue aleteando en la base, digamos, en el piso, y en definitiva era gente moviéndose de manera que desde el aire se veía tal cual esa paloma estuviera moviendo la bueno, todo lo que es, como te digo, la expresión desde la perfección física personal hasta la de conjunto, no ha hecho en este momento, bueno, en este momento hay una especie de hombre, de astronauta, porque además...
Un astronauta, ¿no?
Exactamente.
O dos.
Exactamente. Han utilizado todas las dimensiones, es decir, han aparecido gente en el aire volando, han levantado elementos que formaban en el piso, que han jugado con las luces. Cada vez que se oscurece el estadio, es toda una expectativa, porque han movido el piso. Sé que lo que va a aparecer es otra sorpresa, no sé si mejor o igual que la anterior. Yo creo que esto, yo soy de las que opino que las ceremonias inaugurales llegan un momento que me aburren, y realmente en este caso ha sido una maravilla detrás de otra.
Sí, porque además está absolutamente pensado para la televisión, ¿no?
Sí.
La transmisión de televisión es a su vez perfecta, ¿no?
No, le
está sacando todo el jugo visual a los distintos recursos que se emplean según lo que se pensó, ¿no?
Mirá, Rosario, no sé si estarás de acuerdo, pero me da la sensación, por lo que he visto hasta ahora, y por eso es importante que acá hay disciplinamiento humano, disciplinamiento del cuerpo, pero hay cabeza, porque según veo yo, acá se están manejando los 5 elementos vitales de la civilización. Se manejó el agua, se manejó el fuego, se manejó la tierra, se maneja el aire y se manejó el metal. Si recorremos y recordamos lo que hemos visto hasta ahora, están los 5 elementos civilizatorios en este espectáculo.
Bueno, pero también, Carmen, los aportes que la cultura china le ha hecho al mundo. La escritura, el papel, la brújula, es decir, una cantidad de elementos que la inteligencia humana le ha agregado, los elementos, está todo, entonces, y todo pensado además a base de un diseño coreográfico, escenográfico, de espectáculo, que es una demostración de una cultura avanzada.
¿Qué te parece estos señores que están caminando con tanta naturalidad de costado en el globo gigante?
Se habrá visto que están colgados, ¿no?
Pero lo que se ve, lo que uno cree es que están caminando, ¿no?
Es impresionante.
El colorido que logran. El colorido es una cosa fantástica.
El juego de luces es maravilloso. Es un trabajo aparte, ¿no?
Sí, ahora rojo. Es como un globo, ¿viste? Un globo de eso de clásicos de lo que puede ser la iluminación de los chinos, ¿no? O la iluminación oriental, realmente es una maravilla, ¿no?
Y sin tangas comerciales, ¿viste? ¿Qué?
Cerrar el tema, Carlos, una pregunta que viene desde la audiencia. Dice Luis de Rivera, y a raíz de lo que fue tu planteo inicial, ¿no será que los uruguayos somos como somos por no tener al menos un poco de disciplina?
Pues claro, es evidente que si es una demostración, esto no era una cosa peyorativa lo que yo decía. Yo creo que el gobierno chino es el gobierno más inteligente que ha tenido la humanidad en sus últimas épocas. Este es un gobierno muy inteligente y hace las cosas magníficamente bien y obtienen resultados formidables, pero no deja de captarse una concepción de la vida en común que nosotros, de la cual nosotros no participamos en ese grado. Claro. La disciplina es muy importante. Sí, la disciplina absoluta empieza ya a ser un poco amenazadora, porque mecaniza un poco al ser humano.
Pero además hay algo que hay que tener presente, porque este ordenamiento territorial y de medio ambiente no nace así como así. Esto viene de la guerra del opio, donde los ingleses lo obligaron a fumar opio, a plantar opio, para poder exportar opio. Después los invadieron los japoneses. Después las noticias que venían de China hace tiempo, antes de toda esta historia, era tal hambruna, tal matanza, tal masacre. Cuando el japonés aquel, el Fujiyama, no sé cómo se llamaba, que decía, es el fin de los tiempos, cuando cae el muro de Berlín y se termina la Unión Soviética. Pero mirá, todavía esto está dirigido por un gobierno, por un partido. No estoy adhiriendo al sistema, estoy diciendo simplemente que así como dice Pepe, así como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Esto me parece de una poesía, de una libertad artística, de una creatividad, y además creo que ahora está cantando un chino con una occidental.
No se respira miedo en China. Yo estaba en otros países con regímenes autoritarios distintos al nuestro y se respira el miedo. En China no se respira miedo.
No solo eso. Y el sentido de familia, la organización de la familia en China es ejemplar. Pese a la limitación de la misma por los temas de natalidad, la vida de familia es ejemplar.